Vamos a saludar a Hadil Shatara. ¿Quién es Hadil? Una de las prisioneras palestinas que fue liberada en el primer intercambio de rehenes desde el 20 de enero. Recuerden ustedes que hay un acuerdo para cese al fuego por cuenta de la liberación de los rehenes de Israel que están en manos de Hamas y de los palestinos que están prisioneros en Israel. La primera pregunta, Esther, para Hadil Shatara es, ¿ella por qué estaba presa?
Good morning, Hadil, and thank you so much for being here today with us at W Radio.
Thank you so much for having me.
Hadil, our first question, we wanted to ask, why were you in an Israeli prison?
I was in the Zionist occupation prisons under administrative detention. So they had no file against me. They said they have a secret file against me. And I was in prison for 7 months under what they call administrative detention, a secret file where they don't tell you or your lawyer what you did.
Pues realmente no sabe porque no le dicen a ella ni a su abogado. Let me translate that really quickly, please. We will continue with the interview afterwards. Nos dice que no le dicen a ella ni a la abogada ni absolutamente a nadie porque las detuvieron. Ella estaba en lo que llaman en una detención administrativa. Estuvo en la cárcel por 7 meses. Nos dice que lo mantienen en secreto, en algo que llaman como un documento privado o en secreto, y nos dice que simplemente la detuvieron de la nada cuando estaba en un sitio de ocupación.
Hadil es una educadora palestina, es directora del programa de posgrado de la Universidad de Beer Seid. Allí fue detenida por fuerzas de ocupación de Israel cuando regresaba a Palestina desde Jordania. A ella la detienen en el paso fronterizo de Karamé. Esther, ¿podría preguntarle a Hadil en qué condiciones estaba detenida?
¿En what were the conditions that you had when you were imprisoned?
The prison conditions the first word to describe them is inhuman. We were treated in the worst way possible. The oppression and aggression against the Palestinian prisoners was at its top. They were starving us, so we had starvation, no cleaning material. The living conditions were really hard. We didn't have any clothes to change. We were locked in our cells, in our back cells. For 23 hours a day, we were allowed to take shower every 20 girls in a shower that fits 6 girls for an hour, and we have to take showers, all of us, the 20, during that time. So the conditions were unbearable, inhuman, and very brutal.
Ella cree que la mejor forma de describir las condiciones en prisión es que eran inhumanas. Nos dice que los trataban de la peor manera posible, que había una agresión constante a los presos palestinos. Nos dice que había mucha hambre, no tenían las condiciones necesarias para limpiarse. La convivencia como tal era muy complicada, no tenían ropa para cambiarse. Nos dice que podían estar hasta 23 horas en una celda y pues para bañarse en las duchas los turnos eran casi que imposibles, así que nos dice que las condiciones eran brutales.
Y a mí me gustaría preguntarle cómo vivieron sus familiares su detención. ¿En algún momento pudieron comunicarse con ella o saber por qué estaba detenida?
So, how did your family go through this detention of yours? Were you able to get in touch with your family at some point?
No, from the day they took me on the crossing borders, when I was returning back to Palestine, I was traveling and I was coming back to Palestine when they took me. On the 30th of June, I lost contact with my family. We were not allowed to have any contact with our family in any type, except when we have a lawyer visit. And we used to get lawyer visits every 2 months. So that's the only way to know that my family is okay and to hear from them, and through the lawyer. And the lawyer was not allowed to have any written messages from the families. The lawyer would only memorize the message in their head. So if they forget something, then you won't get it. So that was our only way to communicate with our families and to know how they're doing. We were isolated from the whole world during our imprisonment.
no podía comunicarse con sus familiares, los aíslan del mundo completamente. Nos dice que desde que la capturaron en el paso fronterizo, pues en junio, no había tenido contacto con su familia de ningún tipo. Nos dice que cada 2 meses recibe una visita del abogado y así es la única forma para ella saber que su familia está bien. Al abogado no le permiten llevar mensajes escritos de su familia, así que lo que tenía que hacer este abogado era memorizar el mensaje en la cabeza y de esa manera pues se enteraba lo que estaba pasando con la familia. Si el abogado olvidaba algo, pues simplemente el mensaje no le llegaba.
Le pregunto desde Jerusalén, Israel, luego del comienzo del acuerdo para la liberación entre secuestrados israelíes y prisioneros palestinos, ¿cuál es para usted la solución final para este conflicto?
This question comes from Jerusalem, from Israel. And we want to ask, after the ceasefire agreement and the exchange of Israeli hostages and Palestinian detainees in Israeli prisons, what do you think is the answer to this in the end? What could be the end for this conflict?
It's very complicated to give an answer to this conflict at the moment. What's happening not only in Palestine but worldwide is crazy. Violence needs to end. And this won't happen unless Palestine is liberated. So we need to work on the liberation of Palestine and so people can have peace and this killing machine would stop. And the Zionist killing machine would stop. I mean, we have seen what's happening in Gaza and the genocide that people are facing in Gaza. And this would only end if we end occupation.
Nos dice que es complicado dar una respuesta a este conflicto en este momento porque lo que está pasando en el mundo, no solo en Palestina, es una locura. Esta violencia tiene que terminar y nos dice que no pasará hasta que Palestina sea libre. Hay que trabajar en la liberación de Palestina, hay que trabajar para que haya paz para su gente. Nos dice que tiene que parar esta máquina de muerte, tiene que parar este genocidio y la ocupación.
Hoy estaba prevista la liberación de 110 presos palestinos después del intercambio que hemos visto de 8 rehenes israelíes, pero ha llegado una noticia de última hora asegurando que Israel ha aplazado esa liberación de los presos palestinos prevista para el día de hoy. Cree nuestra invitada que esto puede ser una excusa por parte del gobierno israelí para parar esas liberaciones.
Today was scheduled to happen the exchange of Israeli hostages and Palestinian prisoners. However, Israel decided to delay the release of 110 Palestinian prisoners after 8 of the hostages that were released from Gaza were released in chaotic scenes. Do you think this is an excuse coming from the Israeli government to stop this deal?
Don't you think it is? It's definitely a confused. What is chaotic means in this case? They have demolished Gaza. This is not chaotic. Chaotic because people were gathering and watching, and we call it chaotic. This is biased. This is a bit biased. They were released. They were free. The Palestinian resistance has delivered them to the Red Cross. They were okay. And everyone saw them on TV. So it's just something that they're doing on purpose to delay the deal. Look at the condition that the Palestinian prisoners are getting out with. I have lost 22 kilos. I have been beaten. I was treated in an inhuman way. They grabbed us from our hair when they were putting, when we were on our day of the release. They pulled us from our hair. And it was on the floor, on the dirt and the rocks. We have marks on our bodies. And we're calling the people gathering and watching chaotic. So, yeah, we need to focus that the Zionist side and the Israeli side is trying to miss for the deal, to stop the ceasefire and to do anything just to delay and just to cut and just to kill the happiness that the people are trying to feel because the prisoners are coming out.
Nos dice que qué significa caótico, porque es caótico lo que pasó en la franja de Gaza y acabaron con ese territorio. Nos dice que los liberados israelíes estaban bien, los pudieron ver en televisión, entonces es algo que para ella Israel hace a propósito para retrasar este acuerdo. Nos dice que ella ha perdido 22 kilos, está muy debilitada, nos dice que las condiciones en las que ella estaba eran inhumanas, los tomaban del cabello y los tiraban al piso, tiene marcas en su cuerpo por los golpes y lo compara con el estado en el que fueron liberados los israelíes que estaban cautivos en la franja de Gaza. Nos dice que hay que enfocarse más bien en el lado de Israel, que quiere retrasar este acuerdo, que quiere acabar con este acuerdo para un cese al fuego y hacer cualquier cosa para matar la felicidad de las personas en la franja de Gaza.
Sin embargo, esta historia nos obliga a mirar hacia atrás, al 7 de octubre. ¿Ella cree que Hamás hizo bien al iniciar esta incursión que terminó en la guerra?
However, this story, it forces us to look back, to October 7th. Do you think that what Hamas did was a good thing on October 7th?
I don't think that is the question to be asked here. I was in prison for the past few months, and people are being killed everywhere. We're talking about almost 50,000 Palestinian mortars. We're talking about 17,861 kids. The question here is, when we're talking about Gaza, Gaza has been under siege for the past 20 years. No one has looked at Gaza for the past 20 years. So many wars has passed, and people are living in an open cage. In Gaza, people are not allowed to have a life. How would you think people would respond to being in prison, to being killed all the time, to have this brutal regime against them the whole time? People wanted their freedom.
Well, thank you for your time, Hadil. It's been a pleasure having you today on your show.
You're welcome.
Nos dice que no cree que esa sea la pregunta correcta para hacer, porque hay que mirar lo que ha pasado en la franja de Gaza en los últimos 20 años. Las personas vivían casi que en una cárcel. Nos dice que los mataban todo el tiempo, tenían un régimen acosándoles, digamos, constantemente. Era como una prisión vivir ahí. Entonces hay que hablar más bien de las condiciones en Gaza y de esas libertades que se le habían quitado a las personas que vivían ahí, y también de los más de 60,000 mártires que ha dejado esta guerra, incluidos muchos niños entre ellos.